Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Nuestro obispo y una representación de sacerdotes de nuestra diócesis se encuentran participando en el Congreso Eucarístico Internacional en Quito con el lema Fraternidad para sanar el mundo. Monseñor Lemos Montanet encabeza la delegación española que representa la Conferencia Episcopal como representante de la Conferencia Episcopal Española para los Congresos Internacionales y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Desde Quito nos contaba estos días cómo se estaba viviendo este gran evento eclesial. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
La verdad es la experiencia que estamos viviendo todos los delegados de las distintas naciones. La experiencia que estamos viviendo realmente es una experiencia eclesial excepcional. Una experiencia de iglesia y al mismo tiempo una gran alegría viendo la fe de este pueblo y sobre todo el cariño con el que somos tratados por este pueblo tan sencillo y tan nuestro, porque además nos expresamos en su propia lengua y creo que tenemos los mismos sentimientos. Por tanto, la experiencia es excepcional, con conferencias realmente de gente muy interesante. Puedo decirte que ayer, por ejemplo, tuvimos la conferencia de Monseñor Munilla, que la han invitado porque es un youtuber, no sé si es el término correcto, pero a través de los medios este hombre se ha hecho súper internacional y a través de las cadenas de Radio María, ¿no? Y podemos decir que en aquel momento el auditorio, que puede tener una capacidad como para 5.000 personas, yo creo que se desbordó hacia los pasillos. Estamos asistiendo en torno a unas 10.000 personas aproximadamente, ¿no? A lo mejor me quedo corto, porque los espacios son excepcionales. Por tanto, la experiencia de iglesia que estamos viviendo es, diríamos, indescriptible en este sentido, muy positivo, con mucho cariño hacia nosotros, sobre todo a la delegación de España, precisamente por la cooperación que la Conferencia Episcopal Española ha tenido para con la organización de estas. Primero, el congreso que se ha tenido antes y ahora estos encuentros como más sencillos, más populares.
Estamos escuchando a nuestro obispo, quien ha querido destacar también para el Espejo de la Diócesis alguno de los momentos más impactantes y significativos de estos días.
Un momento especialmente hermoso para mí, sobre todo para mí, ha sido el desplazarme fuera de la ciudad de Quito, a los arrabales, hacia el monte, a hora y media en coche del centro, para presidir una Eucaristía con un grupo parroquial. El lugar es sumamente desconcertante, de una gran pobreza, es decir, casas muy pequeñas, muy deterioradas, de una planta, en donde se ve evidentemente que los ciudadanos que allí, las personas que allí viven, es gente de procedencia humilde. Y en medio de aquellas casas aparece un signo externo como una especie de pequeño templete dedicado a la Virgen y un acceso a un supuesto templo. Pero nada más que uno entra y traspasa los umbrales de aquel portal, te das cuenta de que es una iglesia preciosa, ¿eh? Muy humilde, muy sencilla, pero con unas imágenes muy bonitas, un Cristo excepcional y una comunidad sumamente brillante. Tenemos mucho que aprender de ellos, gente con una gran sencillez, pero con un gran cariño a la iglesia y a los sacerdotes. Uno, cuando vive la Eucaristía en medio de esos ambientes, un ambiente en donde hay una gran participación, una gran colaboración, muchos niños, muchos jóvenes, incluso a esa hora de la tarde, que fue la misa celebrada a las 6 de la tarde, cuando ya estábamos en ella, pues se incorporaron más jóvenes que se veía que venían con su uniforme del colegio. Claro, todo esto te da un tono vital muy especial de la piedad de ese pueblo. Y no digamos ya una vez que concluye la Eucaristía, ¿eh? El cariño y la ternura con que tratan a los sacerdotes y de manera especial en este caso al obispo fue, diríamos, indescriptible. La devoción que se le tiene al ministerio sacerdotal y cómo y con qué cariño suplican una bendición para ellos, para sus hijos. Fue un momento realmente para mí muy hermoso.
Nuestro obispo dirigía desde Ecuador una carta a todos los fieles de la diócesis, sacerdotes, miembros de la vida consagrada, invitando a que este fin de semana, de manera especial, se tengan actos eucarísticos en nuestras parroquias. Escuchamos también la referencia a esta carta.
La carta tiene una motivación muy sencilla. Un congreso eucarístico internacional es como un eco del misterio eucarístico celebrado en la Iglesia, pero de una manera concreta, en un lugar determinado de la geografía mundial. En este caso es en la archidiócesis de Quito. ¿Por qué la carta y el sentido de la misma? Pues precisamente por eso, porque nosotros tenemos que vincularnos a través de ese gran medio que es la oración, y de manera especial la oración ante la presencia eucarística de Jesús, pidiendo por las necesidades de la Iglesia, especialmente por las intenciones del Papa, las necesidades de la Iglesia Universal, y no solamente eso, sino por todas las necesidades de nuestras pequeñas iglesias particulares en las que nos encontramos. Debemos ser un eco de esa gran Iglesia, ¿eh? Ahora mismo, evidentemente, me encuentro con uno de los legados pontificios que pasa por aquí con nosotros, es decir, el Papa también está presente con nosotros. Mañana viviremos esa experiencia de una oración excepcional, una oración eucarística, con una gran procesión por las calles de Quito. Quiero decirte que la motivación de la carta es para que nosotros nos unamos precisamente a este evento, que no solamente es un evento que se vive aquí en Quito, en esta nación hermana del Ecuador, sino que es algo que afecta a toda la Iglesia Universal. De hecho, está con nosotros el legado pontificio, representante del Santo Padre. ¿Por qué he pedido que se tenga un acto eucarístico? Porque mañana, de manera especial, vamos a vivir ese encuentro con Jesús en la Eucaristía y una procesión por las calles de Quito, desde la Plaza de San Francisco hasta la Basílica, diríamos, del Voto Nacional, una basílica consagrada hace 150 años precisamente al corazón eucarístico de Jesús, al que de un modo especial está consagrado Quito. Tenemos que vivir desde ahí nuestra vinculación con este hecho. El Congreso Eucarístico Internacional no es algo aislado que acontece en un punto determinado de la geografía, sino que es algo que nos afecta a cada uno de los católicos, vivamos donde vivamos. Y son muchas las intenciones de la Iglesia en este Congreso, pero de manera especial ahí, en ese lugar. En nuestra querida diócesis de Orense tenemos que pedir por la Iglesia, por la diócesis, por labores apostólicas, por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes y de aquellos que viven su vocación matrimonial. Son objetivos muy importantes que jamás deben desaparecer del horizonte de un hombre y de una mujer creyente que vive y quiere vivir bajo la sombra de la Eucaristía.
La actualidad diocesana nos va a llevar en el programa de hoy a hablar de educación ante este nuevo comienzo de curso en el tiempo de entrevistas, pero antes de ello queremos adelantarles algunas notas de la agenda para estos días. Por ejemplo, decirles que mañana comienza la iniciación cristiana de adultos y preparación para el sacramento de la confirmación en nuestra diócesis, y que el domingo se celebra la Jornada Mundial del Turismo con el lema Turismo y Paz, reflexionando de manera especial por esos lugares donde se están viviendo situaciones de conflicto, situaciones de guerra, situaciones especialmente dolorosas. Esa Jornada Mundial del Turismo, ya lo saben, este domingo con el lema Turismo y Paz. Tenemos que decir también que continúa la novena en honor a la Virgen del Cristal, que va a culminar precisamente este domingo, día 15 de septiembre, con la fiesta de Nuestra Señora del Cristal. También el domingo comienzan en el Monasterio de Poyo las jornadas de formación para sacerdotes en torno a la oración. Y la semana próxima tendrá lugar el cursillo de inicio de curso para catequistas en el Salón Edith Stein del Obispado de Ourense, jueves y viernes por la tarde, esa formación que culmina con el envío, con la celebración de envío de los catequistas. Y si nos adelantamos un poco más en la agenda, decirles que aunque lo hablaremos en el programa del Espejo del próximo viernes, ese viernes, el día 20 de septiembre, tendrá lugar la celebración de la fiesta de la misa en honor a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, en la Iglesia de Cristo Rey, en Las Lagunas, a las 7:30 de la tarde. También tendrá lugar el sábado siguiente, ese día 21 de septiembre, la ordenación de un nuevo diácono al servicio de la diócesis en la parroquia de Berín, a las 12 de la mañana. Y el domingo siguiente, la jornada de pastoral penitenciaria, un tema del que hablaremos también la semana próxima aquí en El Espejo. Continuamos en el espejo de la diócesis ahora con la reflexión de la semana que nos acerca como siempre el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Iniciamos con él una temporada más con esa reflexión semanal.
Ha pasado el verano y con ilusión toca empezar un nuevo curso pastoral y lo hacemos con acontecimientos eclesiales importantes. El Papa, testigo del Evangelio, peregrino de la fe, está en países lejanos con características sociales y religiosas bien diferentes, pero está para ser testigo del amor, del perdón, de la comprensión, buscando siempre caminos de paz y de vida. Nuestro obispo participa en el Congreso Eucarístico Internacional de Quito y nosotros rezamos y nos encomendamos y encomendamos también las tareas eclesiales a Santa María en tantos santuarios y con tantas advocaciones diferentes. Aún estos días la celebramos en el cristal, la salud o la saleta. Es tiempo de ponerse en camino y juntos, en sinodalidad, seguir creciendo y animando a otros a que lo hagan en el compromiso cristiano que vivimos en nuestras parroquias y en nuestra diócesis. La programación diocesana del presente curso marcará el camino y el ritmo de la vida. Pero es hora de empezar ya. Ahí está la preparación de los catequistas que luego llevarán adelante la catequesis, las sesiones de preparación para la catequesis de confirmación de adultos y para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, los grupos bíblicos que comienzan su reflexión, los jóvenes invitados a participar en retiro espiritual, los chavales invitados a conocer el seminario menor con esas convivencias mensuales, la puesta en marcha de las catequesis y otras actividades en todas y cada una de las parroquias de la diócesis. Todos tenemos sitio y todos estamos llamados a colaborar o participar. La tarea es grande, los campos son muy variopintos, por eso todos podemos y debemos comprometernos en algo. El sínodo celebrado en nuestra diócesis no es algo pasado y escrito, no. Ahora toca llevar a la vida las propuestas aprobadas. Las seguiremos conociendo, pero sobre todo toca aplicarlas. Seguro que nos van a ayudar a avanzar con mayor ilusión y mayor compromiso. Por eso, comenzar un nuevo curso es mirar adelante con esperanza, con alegría, con mucha paz. Ojalá juntos vayamos haciendo camino.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes estamos en el comienzo de un nuevo curso y para hablar de todo lo que implica a nivel educativo nos acompaña el delegado episcopal de Educación, Cultura y Universidad de la Diócesis de Ourense, Alejo Diz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Comenzamos un nuevo curso escolar y también en todos los centros relacionados con la Diócesis de Ourense, que son muchos y variados, que tenemos una amplia oferta formativa para todo el mundo.
Pues sí, la verdad que tenemos la suerte de que en la diócesis de Ourense contamos con varios centros de formación, algunos de ellos que dan titulación universitaria, y después otras realidades educativas que, sin tener la pretensión de otorgar títulos, también se ocupan de la formación de los seglares y de todas aquellas personas que quieran acercarse a las diferentes realidades de la Iglesia desde el punto de vista académico.
Porque hablamos de dos cosas. Por una parte, quien quiera formarse, quien quiera saber más, quien tenga inquietud, digamos. Y luego también, eso, la posibilidad de tener titulaciones oficiales. Y luego nos hablaba Alejo ahora mismo de pues los seglares, porque a veces hablamos de Centro de Ciencias Religiosas o de Instituto Teológico Divino Maestro y pensamos en una formación dirigida a sacerdotes o a miembros de la vida consagrada, y no es así.
Pues no. Los estudios teológicos, que son los que se ofrecen tanto en el Instituto Teológico como en el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, son estudios abiertos a todo el mundo. Sí que es verdad que los estudios de ciencias religiosas están más pensados para los laicos, para los seglares, porque ya su mismo horario y su misma estructura están pensados pues para poder compatibilizar pues con otros estudios, con un puesto de trabajo normal o incluso con la vida familiar. El Instituto Teológico, que es donde estudian los seminaristas, pero que está abierto a cualquier persona que quiera hacer los estudios reglados de teología, pues tiene un horario diario de mañanas donde se imparten las clases. el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, por el contrario, tiene clases solamente los martes y los jueves de 7 a 10. Tenemos un régimen de semipresencialidad. Y aunque digamos que el fondo de los estudios es el mismo, la forma de dar clase, la forma de impartir las sesiones, es diferente. Sí que es verdad que las ciencias religiosas están pensadas específicamente para los seglares, para que puedan compatibilizar, como decía, con su vida normal.
De hecho, como responsable del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, ¿cuál es el perfil a día de hoy, porque ha ido cambiando, el perfil que a día de hoy tenemos en este centro?
Pues a ver, en el Centro de Ciencias Religiosas tenemos un perfil muy variado. Sí que es verdad que nuestra pretensión es llegar al máximo número de personas posibles, pero estamos prestando especial atención a todas aquellas personas que quieran ser profesores de religión en secundaria y bachillerato. Que aprovecho para decir que estamos en un momento complicado. No hay gente titulada para poder dar clase en secundaria y bachillerato de religión, y no es un problema de Ourense, es un problema que tenemos en toda Galicia y por extensión también en toda España. Estamos pasando un momento complicado, y entonces, pues bueno, estos estudios de ciencias religiosas habilitan para poder dar clase de religión en ESO y bachillerato, tanto en...
Es decir, que hacen falta profesores de religión.
Hacen falta muchos profesores de religión. Puedo decir, porque se puede decir, que el año pasado quedaron varios institutos sin cubrir a partir de abril porque no había profesores de reemplazo. Y entonces, pues bueno, hubo varias bajas ahí que no se pudieron cubrir a lo largo del año.
Y entonces las personas que tienen una titulación universitaria pueden a través de estos centros habilitarse y tener la formación necesaria para ser profesores de religión.
Sí, de hecho, como os decía, que esta situación la estamos viviendo en toda España, ahora la Conferencia Episcopal da una oportunidad que es conseguir la beca provisional. La DECA es la habilitación para poder dar clase de religión. Entonces, para secundaria y bachillerato, a todas aquellas personas que tengan el título de grado o de licenciado en cualquier disciplina, haciendo 60 créditos de ciencias religiosas, que es lo equivalente a un curso, podrían pedir a la Conferencia Episcopal la DECA provisional. Y esa DECA provisional pues los habilitaría, pues si la Xunta abriera listas para profesores de religión, incluso para trabajar en cualquier colegio privado o concertado, terminado ese año, insisto, teniendo una titulación universitaria previa de licenciado o de graduado, podría acceder a ello. De hecho, tenemos trabajando a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que titula. Sí que es verdad que, bueno, no todas las ofertas de trabajo son iguales, pero sí que de momento, y tenemos trabajando a todo el mundo, todos los exalumnos están trabajando.
Aprovechamos que hablamos de la clase de religión, que siempre es un tema que también, pues cuando se inicia el periodo de matriculación en los centros de estudio y ahora a comienzo de curso, nos hacemos eco de esas campañas, de ese apúntate a religión, de esas campañas que nos recuerdan la importancia de esta asignatura en el crecimiento personal, la formación en valores, y también lo importante es que es que nosotros como padres o los alumnos o los propios profesores le demos a esa asignatura la categoría y la importancia que tiene.
Efectivamente, estamos empezando el curso y bueno, con todas las asignaturas empiezan las clases de religión. La realidad es que va bajando el alumnado de religión y bueno, consideramos que es una pena, porque en la clase de religión se atiende a una dimensión del ser humano que no se atiende en otras disciplinas, ¿vale? Que es la dimensión espiritual del ser humano, se atiende a la realidad trascendente. Y después no nos podemos olvidar de una cosa, y es que nuestra sociedad, al margen de creencias personales, es una sociedad cristiana. Entonces, es muy importante que nuestra juventud o nuestros niños tengan unas nociones básicas de lo que es el cristianismo, lo que este supuso para la historia, para la filosofía, para el arte, para la literatura. Dentro de una formación, digamos, integral del ser humano, es necesario saber de religión, porque nuestra sociedad es cristiana. Los pilares de la sociedad europea son el derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. Si no tenemos unas mínimas nociones de lo que es el cristianismo, de lo que supone para nuestra historia, de lo que supone para nuestra cultura, digamos que la formación de nuestra juventud se queda coja. Es muy importante.
la importancia de conocer el pasado, ¿no? Que se habla tantas veces para saber vivir el presente y enfocar el futuro.
Sí, sí, es que es absolutamente fundamental. Y además es una realidad que está viva, porque la Iglesia, lo sabemos, sigue estando presente en todos los ámbitos de la sociedad, en mayor o menor medida. Y es una realidad que no les puede ser ajena, insisto, al margen de cualquier creencia o de cualquier sensibilidad personal. Y repito, forma parte de la formación integral del ser humano.
Alejo, comenzamos un nuevo curso, estábamos hablando del perfil de los alumnos de los centros de formación de la diócesis. Nos queda claro que pues hay mucha gente que acude para tener una determinada titulación que necesita para algo, que es un perfil variado, mucha gente joven también en estos centros de estudio, pero al margen de las titulaciones oficiales, ¿hay gente que se acerca a estos centros por mera inquietud de saber más, de formarse más, de tener una formación más plena?
Sí, sin duda. Tenemos un número importante de alumnado, tanto en el Instituto Teológico como en Ciencias Religiosas, que vienen, cursan esto por asignaturas sueltas, algunos, otros incluso se matriculan del curso completo, pues algunos por profundizar en su fe. Después hay mucha gente, que a mí me gusta mucho ese perfil, gente que viene de titulaciones relacionadas con la historia, el arte, porque dicen que los estudios de ciencias religiosas o de teología les ayudan a completar su formación. Y después, no nos olvidemos que también son los estudios adecuados pues para todas aquellas personas que trabajan como agentes de pastoral, catequistas, personas que colaboran en las parroquias. Son unos estudios bastante amplios, no tocan solo materias teológicas, sino que también pues hay asignaturas de filosofía y después hay muchas asignaturas relacionadas con las ciencias humanas que de lo que tratan es de relacionar la teología pues con todas esas realidades que también en la Iglesia tocamos. Entonces me parece, o sea, es algo muy interesante, no es que me lo parezca, y puedo decir, sin temor a equivocarme, que todas las personas que han pasado por nuestro centro se van de allí encantadas. Porque sí que es verdad que bueno, son centros pequeñitos, entonces digamos que el ambiente es familiar, pero después hay exigencia académica y se valora mucho. Los centros están abiertos a cualquier persona que desee estudiar, y además sí que es verdad que para titular se requieren unos requisitos académicos, pero existe también la posibilidad de acudir de oyentes a asignaturas o también a curso completo. Tenemos una alumna este año en Ciencias Religiosas que hizo todo primero de oyente y no se presentó a los exámenes y que lo disfrutó mucho. Entonces, realmente estamos abiertos para todos.
Pues ya lo saben, puertas abiertas para todo el que esté interesado. No sé si podemos ofrecer a los oyentes, Alejo, un número de teléfono al que dirigirse. Saben que siempre en el obispado, o si no pueden preguntar en sus parroquias, siempre tienen información de todo lo que hablamos aquí en El Espejo. Pero si quieren tomar nota, les ofrecemos un número de teléfono.
Pues el número de teléfono del Centro de Ciencias Religiosas es el 988-370140 y atendemos martes y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche, que es cuando estamos allí.
Pues ya lo saben, 988-370140. Y aquí en la cadena COPE saben que la apuesta por la formación es clara, tanto en nuestra iglesia a nivel nacional de la Conferencia Episcopal como a nivel diocesano, lo ha hablado muchas veces nuestro obispo. Una apuesta clara por la formación que se traduce también en este programa del Espejo, en una sección que comenzamos en esta nueva temporada. Una vez al mes les vamos a acercar pues a distintas dimensiones de los centros de estudio, de los centros de formación de la diócesis. Hablaremos del Centro de Ciencias Religiosas San Martín, del Instituto Teológico Divino Maestro. Ya lo hacemos, ya hablamos muchas veces del Instituto de la Familia y de la formación que ofrece. Nos acercaremos al seminario, también lo hacemos a través de esa delegación para el seminario. En definitiva, estarán informados a través de la cadena COPE y también aprovecharemos pues todo lo interesante que podamos verter a través de las ondas de radio. Muchas gracias, Alejo.
Muchas gracias a ti, Cristina. Buenas tardes.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.